Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde que empezó el mes de julio, en este ratito de las 5 de la tarde, estamos contando historias de mujeres españolas que rompen con ciertos estereotipos que nos hacen conocer la realidad de las mujeres en siglos precedentes. La de hoy, la protagonista de este ratito, hoy es Luisa Rosado, una gran matrona del Madrid del siglo XVIII. Luisa era de mediana estatura, era una mujer que vivía sola, quizá era viuda, no tenemos muchos datos. Había nacido en Toledo. Y en 1768 nos la encontramos en Madrid. Nos la encontramos en Madrid en el Real Colegio de los Desamparados. El Real Colegio de los Desamparados estaba en la calle Atocha, o sea, muy cerquita de donde tenemos los estudios de la cadena COPE. Este Real Colegio de los Desamparados recogía niños y niñas mayores de 7 u 8 años que necesitaban que alguien se ocupara de ellas, y también tenía un servicio de maternidad gratuito para mujeres que por vergüenza o por necesidad se recogían en ese Real Colegio de Desamparados para traer a sus hijos al mundo. Bueno, pues aquí es donde toma protagonismo Luisa Rosado, que reivindica su papel de matrona. Los médicos durante mucho tiempo dejaron que las mujeres se encargaran de ayudar a otras mujeres a dar a luz, a traer a sus hijos al mundo. Pero de pronto los médicos decidieron que esto también era cosa suya. Y en la España del siglo XVIII, los cirujanos empezaron a dedicarse a los partos y no querían que las matronas tuviesen el gran protagonismo sobre el momento en el que el niño viene al mundo. Y eso provocó que las matronas tuvieran limitada su actividad a los partos que no tenían problemas. Luisa Rosado se rebeló contra esta imposición de los médicos y, después de haber salvado muchas vidas asistiendo a partos, decidió que podía anunciar sus habilidades con un cartel. Se montó la que se montó en el momento en que esta ilustre matrona, Luisa Rosado, quiso anunciar sus servicios. Había un órgano entonces que se llamaba el Protomedicato, que es el que regulaba estas cosas. Siempre ha habido colegios profesionales. Y el Protomedicato no quería permitir a Luisa Rosado que anunciara sus habilidades. Bueno, pues Luisa Rosado, que era una mujer, además de muy habilidosa en los partos, muy testaruda, recurrió 3 veces al rey para que le dejaran dar publicidad a sus habilidades. Y ahí la tenemos luchando por su libertad de ser matrona. Incluso llegó a ofrecerse para asistir al parto de la princesa de Asturias. Luisa Rosado tenía una teoría y una manera de comportarse muy especial cuando aparecía en el parto el problema de las secundinas.
Por secundinas, también llamadas pares, se conoce aquella masa o cuerpo membranoso que se expele después que es nacida la criatura y que se compone del cordón umbilical, membranas y placental. Las secundinas retenidas se corrompen y envían malos y dañados vapores al diafragma y corazón y cerebro.
Claro, el parto se complicaba si las llamadas secundinas pues no salían de forma natural. Y lo que sabía hacer, y muy bien Luisa Rosado, era sacar esas secundinas con una técnica poco agresiva, sin otro instrumento que sus manos puestas sobre el vientre de la parturienta, y De este modo conseguía resolver en menos de 6 minutos los casos más complicados. Luisa Rosado, gran matrona del siglo XVIII, que no se dejó amedrentar y que luchó por poder ejercer y ofrecer sus buenos servicios. Es lo primero que te quería contar, no lo único. A esta hora estamos muy pendientes de la sede del Partido Popular, donde está previsto que comience la Junta Directiva Nacional para analizar los resultados obtenidos en las elecciones generales. Una reunión en la que está previsto que todos los varones muestren un apoyo incondicional a Alberto Núñez Feijóo. José Luis Concejero.
Además, todos, al menos públicamente, apoyan la decisión de Núñez Feijóo de presentarse a la investidura por haber ganado las elecciones. Fuentes de la organización aseguran que el presidente del PP empezará de inmediato las conversaciones con otros partidos políticos para lograr los apoyos necesarios de cara a su investidura como presidente del gobierno, algo que respalda Juanma Moreno, presidente andaluz.
Por tanto, ahora lo que toca es ver todas las opciones posibles para intentar gobernar España. Yo creo que el objetivo que ahora mismo no tenemos que marcar es que quien ha ganado las elecciones gobierne, y por tanto habrá que explorar todo.
El liderazgo de Núñez Feijóo, que no está en duda, dicen sus varones a las puertas de esta Junta Directiva Nacional, en el PP siguen poco a poco asimilando estos resultados muy por debajo de lo esperado.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha insistido en que Rusia debe retomar la iniciativa de los acuerdos del Mar Negro que permitían la exportación de cereales ucranianos. Además, ha insistido en que es necesaria la unidad y el esfuerzo de la comunidad internacional para poder encontrar soluciones efectivas. Según Naciones Unidas, los acuerdos habían permitido la salida de más de 32 millones de toneladas de productos alimentarios desde puertos ucranianos.
Con este acuerdo, la iniciativa del Mar Negro por parte de la Federación Rusa permitió la exportación segura de más de 32 millones de toneladas de alimentos y la salida de 1,000 embarcaciones desde los puertos ucranianos. Este acuerdo además facilitó las exportaciones y consiguió que los precios de los alimentos cayeran hasta un 23% desde su máximo el año pasado.
El Parlamento israelí ha aprobado de forma definitiva la primera ley del paquete legislativo que se incluye dentro de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, una medida que durante las últimas semanas ha provocado multitud de manifestaciones. Manuel Ángel Gómez.
La ley que reforma el sistema judicial en Israel ha sido aprobada con 64 votos a favor y ninguno en contra, porque la oposición ha boicoteado la votación y se ha ausentado del Parlamento. Lo que hace esta ley es anular la norma que hasta ahora permitía al Tribunal Supremo israelí revisar y revocar las decisiones del gobierno dependiendo de si las consideraba o no razonables. Miles de personas llevan horas protestando contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu delante de la Knesset, del Parlamento. Cientos de miles se han manifestado en contra de ella en los últimos 7 meses. La oposición asegura que esta reforma pone en peligro la democracia en Israel. Mañana presentarán un recurso contra la ley en el Supremo.
Mbappé sigue siendo noticia. Manu Herraez.
Sí, porque el equipo ha afirmado hoy mismo que puede haber una reunión entre PSG y Barcelona vía teléfono para negociar por un Mbappé que siga apartado de la gira del equipo parisino. El Betis ha hecho oficial también la marcha de Sergio Canales al Monterrey mexicano. Isaac Escalera.
Ya es oficial, Canales se marcha del Betis al Rayados de Monterrey mexicano. Tras 5 temporadas en el conjunto verde y blanco, el cántabro abandona la disciplina bética para cobrar 5 millones limpios por cada una de las 3 temporadas que ha firmado. Las cifras bailan según la fuente, ya que en el Heliópolis deslizan que el Betis va a cobrar 10 millones fijos y en México que son 7 millones. Al fin y al cabo, Canales ya es jugador de Rayados.
El Atlético de Madrid viaja hoy a las 8 de la tarde a Corea en su gira de pretemporada, donde la noticia es que Nahuel Molina y Jiménez se quedarán por lesión en Madrid y Morata será duda hasta el último momento, pendiente de su futuro. Y por último, en el Mundial Femenino, las chicas de waterpolo estarán en semifinales tras imponerse por 9 a 12 a las húngaras. Esperan a las australianas este miércoles.
Sigues en la tarde de COPE. Nos preocupa lógicamente el resultado de las elecciones, pero nos sigue preocupando y mucho la marcha de la economía y la creación de empleo. Esta misma semana vamos a conocer 2 datos importantes. La encuesta de población activa, que nos dirá cómo está lo de la creación de empleo, si hay una ralentización en la creación de empleo, y luego qué hace el Banco Central Europeo con los tipos de interés, que eso nos interesa mucho porque marcará la tendencia de lo que va a ocurrir con nuestras hipotecas. ¿Qué consecuencias va a tener para nuestro bolsillo? ¿Qué consecuencias va a tener para nuestro bolsillo lo que ocurrió ayer? No sabemos si habrá bloqueo, si habrá repetición electoral, si tendremos un gobierno inestable. Bueno, vamos a intentar comprender cómo nos afectan los resultados a nuestra economía, cómo afectan esos resultados, con la ayuda, ya sabes, de Fernando Trías de Bes, que es nuestro economista, profesor de economía de bolsillo y que nos ilustra varias tardes a la semana. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, se abre un periodo de relativa incertidumbre, no sabemos si hay repetición electoral, si hay bloqueo, si va a haber mayorías suficientes. La cosa está difícil. Siempre se explica que el dinero es temeroso, el dinero es no le gustan las inestabilidades. El panorama que tenemos por delante, ¿cómo nos puede afectar?
Bueno, lo has descrito magníficamente. El dinero es tan miedoso como ambicioso, siempre digo yo. Es muy ambicioso, pero es muy miedoso. Entonces, a ver, el resultado de ayer es un resultado, sinceramente lo diré, nefasto para los mercados financieros. Hoy en la bolsa, bueno, España caía relativamente poco, creo que caía un 0,5%, o sea, se ha sostenido más o menos bien. Pero es verdad que se abre un periodo de incertidumbre que para los mercados financieros, para las inversiones en general, para las inversiones internacionales, no es el más óptimo. Y te diré por qué. A ver, aquí hay dos elementos. El primero es incierto. Vamos a estar 6 meses sin gobierno, como pasó en aquella legislatura, que no se pudo formar gobierno y hubo que repetir elecciones. 6 meses sin gobierno son 6 meses en que muchos inversores financieros, muchos grupos empresariales que a lo mejor están pensando realizar inversiones en España, se esperan, Fernando, se esperan hasta ver qué partido es el que va a gobernar y cómo se resuelve el asunto, porque evidentemente España es un país que siempre que hay un cambio político hay renovación o cambio de muchas leyes, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que ya se vislumbra, aunque haya repetición de elecciones, es que no nos esperan ni 4 años, se repitan elecciones o no, gobierne quien gobierne, en que vamos a tener un gobierno fuerte aquí, y yo no voy a opinar mucho de política porque no es en lo que soy experto, pero realmente, o si no hubiese un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, por intentar dar una estabilidad política a España sin estar dependiendo de partidos populistas o de partidos nacionalistas o partidos separatistas, pues si no entendemos a eso, lo que ya se sabe seguro, se repitan o no elecciones, que el gobierno que se forme en España va a estar a expensas de minorías, y una serie de minorías que van a pedir muy caro el apoyo o la abstención. Por lo tanto, efectivamente, es un paréntesis, o digamos unos tiempos en los cuales el dinero va a esperar, Fernando.
El dinero va a esperar. Sí. Vamos a ver, hemos tenido durante los últimos años pues importantes ayudas públicas. No se ponía límite al gasto, o no se ponía todo el límite que otras veces ha puesto, porque había que conseguir que la economía creciese. Ahora ya tenemos disciplina fiscal que nos pide por delante ya la Unión Europea. ¿Esta situación nos beneficia, nos perjudica? Es decir, hay tareas pendientes, entonces no sé si, esto va a complicar las tareas que tenemos por delante.
Hemos atendido a un falso milagro fiscal, Fernando, este último año, porque la inflación, lo hemos comentado un otro día que hemos hablado, ¿verdad?, aquí en antena contigo sobre el asunto. La inflación, el que más dinero ha ganado con la inflación en España ha sido el Estado. Es decir, la recaudación por IVA al consumo aguantó razonablemente bien, Y a pesar de que ha habido algunos IVAs de alimentos, etcétera, que por tema de escudo social se rebajaron, al final la recaudación por IVA ha sido enorme. El IRPF no se ha deflactado los tramos y se ha recaudado más por IRPF, se ha recaudado más de impuestos de sociedades. Y año récord, el 2022 es el año en el cual España más dinero ha recaudado en toda su historia. Y por tanto, se consiguió bajar el déficit del 4 y pico al alrededor del 2, algo. Y ha sido una bajada del 60% del déficit anual, pero seguimos con mucha deuda. La deuda española sigue estando por encima del 100%. Entonces, ¿cómo va a ser la fiscalidad de estos años? A ver, Fernando, este 23 no se va a crecer tanto como el 24, como el 22, y el 24 la previsión es que haya una cierta desaceleración.
Ajá.
Y por lo tanto, no se entrará en recesión, no se entrará en crisis, pero este milagro fiscal aparente, sí, no vamos a tener milagro todos los años.
Claro.
Y por lo tanto, la recaudación los próximos años va a bajar. Y si no baja el gasto social, pues es evidente que lo único que va a sostener esto, si queremos reducir déficit, es más impuestos.
Ya, pero esto con un gobierno de derechas o con un gobierno de izquierdas, o sea, tanto me da, ¿no?
Claro, entonces el punto es, si entran gobiernos en los cuales realmente abogan, o partidos, perdón, por una reducción de la fiscalidad, va a tener que haber una reducción del gasto muy fuerte. Y por tanto, es que aquí hay o dos escenarios: o se reduce gasto público todo lo que se pueda para poder aliviar la presión fiscal sobre los españoles, o si queremos mantener realmente el escudo social que en estos momentos está en marcha y sabemos que la economía, bueno, va a estar más o menos reduciéndose ligeramente los próximos dos años y por tanto la recaudación probablemente sea menor, pues si se quiere mantener ese nivel de gasto se tendrá que aumentar impuestos. Ya. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que vamos a seguir. Yo creo que el déficit, sinceramente, 23, sí, volverá a aumentar.
Ajá.
Yo creo que volverá a aumentar. Yo creo que eso ha sido un
espejismo
totalmente pasado. Sí, un espejismo. Yo estoy prácticamente convencido. No te digo que se disparará, pero volveremos a la senda del 4, el 5%, y continuaremos en la situación en la que estamos con una deuda muy alta. Y yo siempre insisto en esto: más deuda hoy, más impuestos mañana.
Bueno, conoceremos y ya hablaremos en su momento de el dato de paro, la EPA del último trimestre. Hemos visto en los últimos meses una cierta tendencia a que se ralentice la creación de empleo. La situación política puede afectar a esto que nos interesa a todos, que es que se siga creando empleo.
A ver, yo creo que el otro día leía un artículo de Antonio Garamendi de la COE y decía una cosa que es verdad. Yo creo que la empresa española ha sido muy comprometida con el empleo en estos tiempos y con la COVID, ¿eh? Es decir, hay una intención importante de conservar el empleo y de conservar las personas. Yo creo que en la COVID, Fernando, pasó algo, sucedió algo nuevo, ¿no? Se generó una especie de sintonía enorme entre trabajador y empresario. Se vio muy claramente que se tenía que trabajar mano a mano. Yo creo que el compromiso de los trabajadores con las empresas fue enorme. Creo que a su vez las empresas devolvieron este compromiso también a los trabajadores. Y yo creo que hay un poco un antes y después en esta relación tan enfrentada, clásica, en empresario-trabajador. Yo te diría, fíjate, que la evolución del empleo va a estar bastante al margen del partido que haya. Quiero pensar que si hay una alternancia en el gobierno, no vamos a atender a otra reforma laboral. Y no porque la que haya habido sea una que me guste o me disguste, es que no podemos estar haciendo reformas o cambios en tipos de contratos de trabajo, reformas laborales, cada dos o tres años. Entonces, mi opinión, me puedo equivocar, pero me preguntas mi opinión, yo creo que eso va a evolucionar más a nivel de cómo vaya la economía que el gobierno que haya en el mundo.
Bueno, eso está muy bien, que se siga creando empleo. Vamos a ver, inflación, que es quien nos preocupa y nos sigue preocupando, aunque haya bajado. Ya has explicado tú aquí que seguimos teniendo esa inflación de los alimentos alta, seguimos teniendo una inflación subyacente pues todavía es relevante. Claro, hay que recordar que tenemos el IVA rebajado en algunos productos, por ejemplo, los alimentos. ¿Esta situación política cómo va a afectar a la inflación?
Bueno, no me saldré por la tangente, ¿vale, Fernando? Pero hablabas...
Si no, ya te lo pregunto otra vez. Para que sí. Es que sí. Yo soy muy pesado, ¿eh?
Sí, no, pero hablabas en la introducción. Estaba diciendo que vamos a ver si hay movimientos en los tipos de interés o no esta misma semana.
Sí.
Mira, yo creo sinceramente que ha hecho más daño a los bolsillos de los españoles la subida del Euribor que la inflación.
Ajá.
Sin decir que la inflación no haya hecho daño, ¿eh? que evidentemente lo ha hecho. Pero lo de las hipotecas, los créditos al consumo, hay familias que en general entre 300 y 700 euros más al mes. Esto sí que pica. Esto sí que pica fuerte, ¿no? Y pienso que es lo que realmente amenaza más al consumo y más amenaza el funcionamiento de la economía el año que viene va a ser los tipos de interés, que también, evidentemente, son un coste fuerte para las empresas y va contra su competitividad, ¿no?
Yeah.
Pero para no salirme de la tangente, yo digo desde hace tiempo que la inflación va a ir, y de momento no me he ido equivocando, paulatinamente decreciendo año tras año, mientras no haya otro pollo geopolítico en el centro de Europa y la energía se comporte razonablemente bien. La cadena de suministro está prácticamente, quedan flecos todavía, sí. hay algunos productos donde todavía la cadena de suministro está afectando a los precios, pero en otras se va regularizando y yo pienso que de la misma manera, poco a poco la que se regularice la cadena de suministro, la inflación seguirá bajando.
Ya. Bueno, pues he ido tomando nota y, bueno, tienes buenas noticias. La creación de empleo no depende de la situación política, al menos muy directamente. La cuestión de el Euribor, pues dependerá de lo que haga el Banco Central Europeo, la inflación también. Y, eso sí, la política fiscal sí dependerá del gobierno, como no puede ser de otra manera.
Con dos años un poco más flojos por delante.
Gracias, Fernando, por tu pronóstico, análisis y explicación.
Hasta pronto.
Levantaremos al sol.
Ayer en el balcón de Génova, pues los chicos del PP intentaban moverse el ritmo de la música, pero se les veía embarados, y el que estaba desmelenado, que es ya un clásico, es Iceta. Hablaremos luego de eso, del baile de los políticos. Pero esto nos está sirviendo de pretexto para preguntarte quién es la persona que peor baila de la que conoces. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, este oyente con eso de bailar, la verdad, Fernando, tiene dos caras.
Yo como bailarín, nefasto. El día de mi boda, el vals, eso no era un vals ni era nada. Pero años antes, la cara es mi exmujer y antes era mi novia, en un bar me gané una copa por bailar en el bar este y la gente se quedó alucinada. Yo creo que me hicieron hasta corro y todo. Bueno, pues ya os digo, una de cal y una de arena.
607-150602.
Levantaremos al sol.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, 12 del Patíbulo, ganadora de un Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace ya mucho tiempo, hubo un monje que se llamaba Beato y que decidió que merecía la pena contar la historia del Apocalipsis, pero contarla pintándola, dibujándola. Y entonces este monje, que se llamaba Beato, pintó el Apocalipsis y aquello se convirtió en la referencia para toda la Edad Media, porque esta historia empieza en lo que se llama la Baja Edad Media. Antes de que hubiese Beatos, primero hubo un Beato que era el Beato de Liébana, y su historia la ha recreado, reconstruido, contado deliciosamente el gran Peridis, José María Pérez González. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué José María has decidido contar la historia del Beato de Liébana?
Porque yo soy un beatillo de Liébana. O Beatuco, que dicen por allí.
Beatuco, claro, 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 es el diminutivo.
Exactamente. Nací a 4 kilómetros de donde Beato tenía el monasterio, que ahora se llama de Santo Toribio. Y ocurrió en el año 2006, que era año santo lebaniego, que me llamaron de la Universidad de Cantabria, porque tenían que empezar el año santo lebaniego y habían previsto que el pregón lo diera Umberto Eco, gran defensor y amante del Beato. En el nombre de la Rosa, dice, este aso es Beato del libro de Beato de Liébana. Bueno, era un enorme forofo de Beato de Liébana.
Ah, fíjate.
Umberto Eco. Y entonces me dijo, Peridis, que no viene, Umberto Eco, que se nos echa encima la fecha de la apertura del año santo y hemos buscado un Beato para que dé el pregón y ese tienes que ser tú. Pero bueno, yo...
¿Con cuánto tiempo te lo dieron?
Una semana.
¿Una semana?
Y tienes que escribir un texto que leerás en el Paraninfo.
Madre mía.
Ay, suspiré.
Sí.
Dije, eso son palabras mayores, Ramón. Dice, ah, eres lebaniego, alguna cosa se te ocurrirá. Nada, ya te hemos puesto en el programa porque damos por seguro que vas a venir. Y ya está. Y tuve que hacer un pregoncillo que lo escribí recordando a la infancia y peregrinar a Líbano, llamé, oye, salí del apuro. Pero me quedó el gusanillo.
Ya.
Y entonces, ahora, ya en una edad provecta uno, dije, estoy en deuda con Beato.
Ya.
Este predecesor mío, porque hacía miniaturas, y yo hago miniaturas, y empecé haciendo miniaturas. Y bueno, los dibujos que he hecho en el libro son muy parecidos a las ilustraciones de los Beatos, ¿no?
Pero... ¿Por qué has querido contar en El Cantar de Líbana, que es así como se llama esta novela, la historia trayéndola al presente con un personaje que es Eulalia, que es una señora que, bueno, ya no tiene ciertas ocupaciones y entonces decide retomar una cierta vida activa, se encuentra con una chica más joven? ¿Por qué hay una Eulalia y por qué está dedicado el libro a todas las Eulalias?
Pues bien sencillo, está dedicado a todas las Eulalias, empiezo por el final, porque cuando vas a un acto cultural, siempre aproximadamente un tercio son varones, si llega... Y si no hay partido, y el resto lo llenan las mujeres. Yo, a mis presentaciones de libros, a las exposiciones, a las conferencias, al cine, tengo un vicio. Y es, tanto en el cine como en el teatro, como soy arquitecto, contar las butacas. Porque he hecho
algunos... ¿Sí? ¿Siempre lo hace?
Sí, sí, en la fila. ¿Cuántos varón? Hago la estadística.
Ya.
Con una fila me vale.
Ya.
Y digo, uno...
Lo extrapolas luego.
Extrapolo. Uno, dos, tres.
Ya.
Y suele haber siempre más mujeres.
Ya.
En una cierta edad. Entonces, todas, ¿eh? Se reciclan a partir de una edad. Ya el nido está vacío, los hijos se han casado, los nietos vienen a casa de vez en cuando, los hijos no tanto... Y la señora, pues oye, sale con las amigas, van a la peluquería, se arreglan y se cultivan.
Ya.
Y yo, pues...
¿Merecen un homenaje?
Me merecen un, efectivamente. No uno, muchos.
Ya.
Y entonces, pues tenía que crear un personaje femenino y otro femenino, masculino, según venía. Lógicamente, pues un cura. Pues yo conocí un cura en Potes... que era don Desiderio, y dije, pero si es que era un amante del patrimonio, si es que se preocupaba de la gente, hizo una residencia de mayores, en la cual se metió él cuando fue mayor, y fui encontrando en Potes personajes de la vida cotidiana. Entonces, el profesor, porque ella tenía todo el tiempo libre, se acababa de quedar viuda, estaba con el duelo, ¿qué hago? Tal, y su terapeuta le dijo, ¿por qué no te apuntas en un curso? Vete ahí a la universidad que está al lado. Y hay cursos para mayores, y ya verás cómo conoces gente. Tienes que conocer gente, porque te has quedado... Bueno, pues fue por allí y había alguien contando un Beato en la biblioteca. Porque esa universidad casualmente
¿sí?
tiene un Beato. Bueno, más antiguos.
Vamos a ver, primero un poco la historia y luego la cuestión estética. Aquí recrear la historia de Beato. ¿Qué importancia tiene el mundo islámico que se empieza a, la cultura islámica, ¿no? Que empieza a construirse o desarrollarse estéticamente en la España, llamarle España en ese momento es más complicado de lo
Hispania
que
la llamaba.
Hispania, sí, la Hispania visigoda, la romana. Bueno, Beato es un hombre que reacciona a la presencia musulmana en Hispania, es un hombre que reacciona a un obispo que se llama Lipando, adopcionista, con el que...
Eso es muy bonito.
Con el que se enfada muchísimo.
Sí,
¿eh?
Sí, Beato era un teólogo, teologuillo, aprendiz de teólogo. Teologuillo. Con Lipando. Lipando era un sabio.
Sí.
Y conocía la cultura griega, la musulmana, y tenía un pico de oro.
Ajá.
Y sedujo a muchos discípulos con una doctrina que él sacaba de los libros, en parte, porque quería, no diría compadrear.
Sí, pero acercarse al Islam, sí, y entonces...
Tender puentes.
Que Jesús no era Dios, entonces.
Era hijo de Dios, no lo negaba. Pero
adoptado.
Adoptivo. Y no tenía que explicar ni cómo le adopta, ni dónde la... No. Y entonces, en base a eso, pues a sus discípulos les va metiendo esa doctrina,
ya,
como es el maestro, y claro, en un momento determinado, pues Beato recapacita.
Ya.
Y dice, ¿pero esto qué es? Si no es hijo de Dios, no resucita. Si no resucita, no resucitamos. Si no resucitamos, ¿qué sentido tiene esta religión y esta vida? Y le entró una angustia terrible. Como él había hecho adeptos siguiendo las instrucciones de Lipando, tenía un problema de conciencia terrible.
Claro.
Porque se veía condenado al infierno in secula seculorum, amén. Y entonces dice, tengo que combatir esta doctrina, pero yeah, ¿quién es un clérigo contra el que ya luego es arzobispo de Toledo, primado de España?
Yeah.
Y entonces hace un libro entre líneas, pero dibujado.
Yeah.
Hace un libro que para nosotros es de imposible lectura,
uh-huh,
en el que, a través de citas de los santos padres, de los evangelios y de la Biblia, demuestra que Jesucristo es hijo de Dios, que los herejes o los que niegan esta aseveración de estas autoridades, pues son los más peligrosos.
Yeah.
Y son el anticristo. Y él ve el anticristo dentro de las filas de la Iglesia.
Con el Lipando. Y el adopcionismo.
Exactamente. Y entonces dice, ¿cómo demonios hago yo que este libro se lea?
Ajá.
Que esté en los monasterios y en las cátedras de las catedrales. Porque el Apocalipsis era un libro de obligada lectura.
Ajá.
Por el Concilio te lo dice, obligada lectura. Porque es un libro de resistencia.
Ya.
Es un libro que a los fieles cristianos les galvaniza para que aguanten, resistan...
Bajo la dominación musulmana.
Parodiando o parafraseando lo que ocurrió con los romanos,
claro,
con la persecución de Diocleciano y de Nerón.
Nerón, siglo primero, Diocleciano...
Finales del tercero,
principio, sí, del cuarto. Oye, vamos a ver, ¿sabes que hay quien dice que el Beato es el comienzo, digamos, de la nación española, la base de España o Hispania como nación cultural? ¿Tú dirías tanto?
Bueno, es uno de los artífices por el Beato, por el comentario al Apocalipsis y lo que supone, y por lo que supuso el evitar que hubiera dos iglesias,
ajá,
en España. Es decir, él sabía que el cisma o la herejía,
sí,
era la muerte de la tradición romano-visigoda española.
Ya.
Y él auguró o profetizó que Santiago Apóstol estuvo en España. Entonces,
ya,
tiene un poema que se llama O Dei Verbum,
ajá,
que se lo dedica al rey Mauregato de Asturias, en el que sostiene que Santiago estuvo en España y es el patrón de España. Y eso da pie a la aparición, el hallazgo del sepulcro de Santiago.
Yeah. Oye, ¿por qué las imágenes, la forma de representar el apocalipsis de Beato nos gusta tanto.
Ay, amigo,
estamos muy lejos de aquellas referencias, sí, no sé, sí, bizantinas. Tú me dirás, ¿no? Esos ojos almendrados, esos colores. Porque aunque no tengamos claves, digamos, estéticas o culturales, o no estemos estudiados, sí, en estos temas, que tú sí, nos atrae tanto. Nos atraen tanto esas miniaturas, esas figuritas.
Porque son fantásticos.
Ya.
Fantásticos en el sentido de fantasía.
Ya.
Dice Eco que los Beatos contienen las más fantásticas ilustraciones iconográficas de la historia del arte universal.
Fíjate, fíjate,
desde el punto de vista cristiano. Lo que él se plantea es un imposible. Reflejar en imágenes lo que dice un libro poético y profético.
Yo.
Y el más allá. Es pintarnos el más allá.
Uh-huh.
El infierno, la bestia, el cordero. Es decir, él utiliza símbolos. Utiliza, uh-huh, unas imágenes de una potencia avasalladora. Fíjate si son avasalladoras. Que cuando pinta al demonio...
Sí.
Los monjes le raspan los ojos porque no aguantan la mirada del demonio.
Fíjate, la fuerza, ¿no?
En muchos de los libros que quedan, que son 30 completos, ten en cuenta que es el libro más copiado después de la Biblia en toda la Edad Media.
Fíjate.
Es decir, que es un libro que era importantísimo.
¿Pero de dónde saca él, digamos, esa creación para representar lo irrepresentable?
Pues,
¿Quién es su fuente? ¿En quién se inspira?
Probablemente ahí se inspira en un comentario al Apocalipsis previo de Ticonio, que debe ser un monje,
uh-huh,
del norte de África, y que solo le conocemos a través de las citas que hace del Beato, ¿no? Que casi seguro estaba ilustrado.
Ajá.
Pero Beato sabe, conoce el poder de las imágenes.
Claro, claro.
Y entonces él entra espiritualmente, ¿eh?, a través de visiones, en el mundo en el que el autor del Apocalipsis se inspira, porque,
uh-huh,
es un libro inspirado,
uh-huh,
que surge de visiones.
Ya.
Ya lo dice. Vi.
Sí, sí.
Y me habló. Pues, uh-huh, eso, Beato, yo creo que a través de la vida monacal, quizá del ayuno,
uh-huh,
de la penitencia, no sé, veía o imaginaba lo que el Apocalipsis refería.
Ya.
Entonces, claro, para los artistas contemporáneos, Picasso y otros muchos,
sí,
fue un referente.
Ya.
Porque iba más lejos que ellos, mucho más lejos.
Ya.
Entonces, claro, es una pintura, podemos decir, modernísima a la vez que antigua.
Ya.
Porque es expresionista,
busca
conmover. No,
ya.
Es una pintura que solamente relata, ¿no?
Sí, no es conceptual.
No,
es conceptual. Y luego los colores.
Claro, y eso era lo más caro. Conseguir,
¿ah, sí?,
conseguir el lapislázuli para unos azules,
ajá,
que no se perdieran. Pero había una tradición monacal de la ilustración de los libros, ¿no?
Ya.
Igual que había pinturas en las iglesias. Y los Beatos están muy en consonancia con el arte de su momento.
Ajá.
De ahí viene su importancia artística.
Ya. Tú conoces perfectamente, digamos, todo el mundo artístico.
Bueno, perfectamente no.
Bueno, ermitas, catedrales. Ermitas, catedrales. El referente estético de Beato luego tiene mucha influencia en la arquitectura.
Pues tiene la referencia de que son modelos manejables por los artistas.
Ya.
El artista que va a pintar en un monasterio al modo mozárabe, digamos,
ajá,
pues se encuentra en el Beato un repertorio extraordinario.
Pero cuando tú hablas de modo mozárabe, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando del siglo VIII y el siglo IX.
Sí, pero ¿y de dónde sale el modo mozárabe?
De España, de la confluencia entre lo uno y lo otro. Pero claro, de todo esto se habla mucho, los estudiosos tienen sus polémicas y sus pugnas en que si es visigodo, si es bizantino. Bueno, don Manuel,
es todo y luego...
Don Manuel, todo tiene influencias.
Sí, don Manuel...
Y hay influencias celta. Gómez Moreno, pues inventa el término mozar.
Ya.
Y hace furor en el sentido de que tienes lo árabe y lo mozárabe. pero luego ves una portada dibujada y es como los arcos de la mezquita de Córdoba, porque había mucha permeabilidad. La gran aportación del Beato, yo creo, es que es una apoteosis de la representación del... así como había los que planteaban que no hubiera imágenes, y en el Islam no hay imágenes de personas, y a Dios no se le puede representar, pero los cristianos, con después de siglos, dos o tres siglos, triunfan los que hacen iconos, lo iconográfico.
Exacto.
Y entonces, claro, en la cultura occidental es sobre todo una cultura de imágenes.
Ajá.
Entonces, en cierta medida, Beato
es
uno de los grandes padres de lo que es la iconografía y la representación de lo visible y de lo invisible, donde tiene que entrar la imaginación, la visión, la fantasía, etcétera.
Y tú, como, entre otras cosas, dibujante, ¿qué conexión tienes con el
Beato?
¿Por qué?
Porque yo pienso en imágenes.
Ajá.
Mi secreto es que de una noticia yo no pienso en lo que han dicho. Sí, pienso, lo veo. Pero eso lo tengo que pasar todos los días en imágenes.
Entonces, ¿y eso cómo surge? ¿Cómo surge la viñeta?
Ah, eso es muy bonito. Eso es un juego diario de hacer un gran sudoku, ¿se dice?
Sí.
Bueno, yo hablo con el periódico.
¿Mm? Sí.
Hacia las 3:00 que ya se une la mesa de redacción.
Sí.
Y entonces ellos ya deciden qué noticias van, cómo se las coloca y qué tamaño se les da. Es decir, dibujan el periódico.
Sí, tiene una primera maqueta, vamos.
Una primera maqueta, con el contenido ya. Aquí viene. Y entonces yo llamo, en ese momento me llama. Y mi dibujo no va a lo que a mí se me ocurre.
Ah, no.
Yo hago un dibujo periodístico.
Sí.
Es decir, ilustro el
periódico. Es una crónica tu dibujo.
No, no es una crónica, es lo que... un dibujo.
Yo miro primero el dibujo y luego...
Gracias, gracias. Tómate algo. Y entonces ellos me dan a mí una información. Y automáticamente mi cabeza está pensando en imágenes.
Fíjate. ¿Pero esto es un hábito? ¿Esto lo tenías desde el principio? ¿Esto lo has entrenado?
Pues lo he entrenado, pero es que los niños piensan en imágenes.
Ajá.
Por eso un niño le das un papel y te pinta cosas de lo que recuerda. Y ese es el gran salto del ser humano.
¿Y cómo huyes de los conceptos que se apropian de las imágenes?
No, yo el concepto queda plasmado a través de la simbología, de lo que representan las imágenes. Entonces lo paso a una acción. Hay una pequeña acción con unos personajes. Mira, yo descubrí esto...
¿Y cómo surge, por ejemplo, de cada personaje, de cada político, digamos, la caracterización?
Ahí está el misterio, claro. Como yo no soy periodista literario, sino gráfico, tengo que pasar a imágenes lo que ellos me dan como concepto o gráfico. Cuando... Fíjate, y me ayudó mucho todo esto de los monasterios, a encontrar. Cuando Suárez vino a España, cuando vino al gobierno y le nombraron...
Sí, porque él estaba aquí.
Él estaba aquí en Ávila y tan ricamente.
Cuando pasó del movimiento a la democracia.
Todavía no había pasado, en las transiciones.
Ajá.
Hubo un día que tenía yo que hacer un dibujo para informaciones, donde recibía... de la oposición a los más tolerados, que eran Ruy Jiménez y Gil Robles.
Ajá.
Yo no les podía poner en una silla enfrentados. ¿Por qué? Porque Suárez era todo. Los otros estaban en la clandestinidad. ¿Cómo representas esto? Entonces, en aquel momento, yo estaba rehabilitando, recuperando el monasterio de Aguilar de Campo.
Anda.
Y estaba leyendo la vida... de San Simeón el Estilita. Y el monasterio...
Ahí empezó la columna.
Ahí empezó. Y el monasterio de Calat Simán.
Sí.
Y entonces yo veía los planos y tal, y me imaginaba a San Simeón subido a una columna que cada año le ponían un tambor. La tenían que apagar, levantarle, poner otro tambor, otra pieza.
Sí.
¿Sabes? Una rosca de columna. Y pensando en Suárez, digo, si está haciéndolo así, él está haciendo como San Simón Stylites. Se está construyendo el templo, ajá, la democracia. Y él está en medio. Y es la pieza fundamental. Yeah. Que es alrededor de él, gira todo lo demás. Eso, como intuición lo pensé. Yeah. Y entonces, claro, Gil Robles y Luis Jiménez le ven allá arriba. Y entonces, pero oye, no me cabía casi, ¿no? Entonces le hice una columnita y él arriba, tirándoles flores a ellos, porque tenía un trato extraordinario. Y dice, qué majo es.
Dice Gil Robles.
Uno de los dos. Sí. Dice, además eso, pues les tira flores. Yeah. Todos volvían encantados.
Yeah.
Les fascinaba. Simultáneamente, casi a la vez, yo tenía que representar a Santiago Carrillo.
Sí.
Que estaba, pero no estaba.
Ya. Yeah.
Como los ratones cuando aparecen por un agujero. Y se me ocurrió meterle en un agujero.
Ajá.
Y ya tenía el poder y la clandestinidad.
Ajá.
Y entonces me di cuenta que aquello era un invento.
Ya. Yeah.
Y que incidía en lo que había sido la fabulación a lo largo de la épica. Todos los dioses tenían un símbolo, los santos lo tienen.
¿Y por qué no iban a tenerlo los políticos?
Los políticos, y me venía muy bien.
Ya.
Por ejemplo, Rajoy. Pues Rajoy estaba todavía con Aznar.
En la hamaca
y
en el culo.
Se me ocurrió, digo, viéndole cómo era y cómo dejaba que las cosas en la tumbona. Y una vez recuerdo que Alfonso Guerra decía, ¡hombre, un mago! Está todo el día en la tumbona de Periri.
Es que es verdad, es que al final los personajes, tu representación de los personajes, construyen el personaje.
Porque tengo que hacer un cómic.
Claro.
Y eso hacía Beato.
Peridis, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por tu trabajo que nos ayuda a entender nuestra historia, de la que estamos muy despegados, ¿eh? O sea, no conocer a Beato es no conocer lo que somos, ¿eh?
Sí, por eso he hecho, antes que el libro de Beato, una trilogía de la Reconquista.
Ajá.
Con la reina...
Isabel.
No, antes, en la Reconquista, al principio.
Al principio.
Lo gordo, cuando las Navas de Tolosa, y hay un rey fundamental que es Alfonso VIII.
1212.
Sí, señor. Sí, señor. Y luego viene la madre. O sea, la primera es la reina Leonor, que es la esposa de Alfonso VIII, hermana de Ricardo Corazón de León. Emparentamiento de la monarquía castellana con los principales reinos de Europa. Luego viene la siguiente, que es la maldición de la reina de Leonor. Y luego viene la reina sin reino, que es Berenguela, de la que han aparecido ahora en Salamanca una bóveda, un artesonado lleno de escudos heráldicos que cuenta la historia de ella y de la familia.
Está la copla luego sobre la reina Berenguela, que la gente ya no la sabe y que yo no la voy a cantar porque
sí,
no.
Es la de los niños.
Sí, la reina Berenguela. Peridis, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Vamos a ver. Las gracias son las mías por haberme dado tanto espacio en tanto sitio y para hablar de mi primo Beato.
A tu primo, gracias. Qué gusto charlar un rato con Peridis. Bueno, ayer tuvimos bailes políticos, bailes de los políticos. El que pudo se movió como pudo. Y claro, es que bailar bien pues no es fácil, no es fácil. ¿Qué dicen los oyentes sobre los bailes?
¿Tú bailaste, Fernando? Ahí en la sede también.
Yo estoy de servicio. Estoy de servicio.
Una cosa no quita la otra.
O sea, el periodista
no baila, no se
sobre
mueve.
Sobre todo en política.
Solo ve y escucha.
Sobre todo en política mantiene mantiene una distancia crítica.
Menos mal.
Bueno,
que en esto de bailar mal, Fernando, el primer paso es reconocerlo.
De todas las personas que yo conozco, la que peor baila soy yo. Me cuesta trabajo a veces coordinar las piernas a la hora de andar. Pues imagínate bailar. Quita.
Le cuesta trabajo andar de forma. Este oyente me parece a mí que era de Almería o de Granada, por el acento.
Sí, sí. Pero bueno, hay quien bailar mal letras sorpresas, fíjate.
un amigo en Navarra que se tenía que casar, básicamente su novia, su prometida en aquel entonces, le obligaba, entre comillas, a tomar clases de baile para el día de la boda. Y nada, Francisco Javier, que así se llamaba y se llama, muy buen amigo mío, se enfadó mucho en un momento de las clases y no me digas cómo pasó, pero lleva como 15 años casado con la profesora de baile.
¡Toma!
¡Anda! Yo lo entiendo, ¿eh?
¡Madre mía!
Yo lo entiendo.
¿Lo entiendes?
Hay una sintonía artística... La música los envuelve. Ahora se baila muy poquito agarrado.
Vas a hacer que España deje bailar, entiendo.
Ahora se baila muy poquito agarrado, pero hombre, bailar agarrado siempre...
Era muy bonito. Ahora no se baila muy bien, la verdad.
¿Tú crees que
yo
no?
Es que yo soy bien joven. Y no sé bailar agarrado como...
No
baila, agarrado, por ejemplo, agarrado. Mis abuelos o sí. Baila mis padres. Eso
doble.
Me parece muy bonito.
El paso doble ahí es...
Reivindico como joven que vuelva.
Sí. El saber bailar sin moverse mucho... pero haciendo algo coordinado en el baile agarrado, quiero decir. Pero ya digo, baile agarrado no hay. Y luego, bueno, pues es que hay fórmulas. No voy a entrar en el llamado perreo y todo lo que comporta como baile. Bueno, malos pasos, malos bailarines y zetas. Y zeta tiene un pase, ¿no?
Sus pasos prohibidos, ¿no? Esos prohibido. Que se veían allá.
607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Qué? ¿Me quemo?
¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace?
Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.